Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos pendientes de un mítin de Donald Trump donde podría anunciar su candidatura a las elecciones, Gonzalo Zaballa.
Éramos pocos y llegó Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ha tomado la palabra en ese mítin, pero de momento no ha hecho alusiones a su candidatura para 2024. Aún así lleva semanas dejando caer la idea de volver a presentarse y esta noche se podría confirmar ese supuesto. Pero de momento, como te digo, no. Si lo hace, si finalmente se presenta, será algo importante porque en unas horas se celebran elecciones legislativas en Estados Unidos. Es decir, se decide, por ejemplo, quién formará el Senado o la Cámara de Representantes, y si Trump confirma su vuelta, el anuncio podría influir en la votación, que comenzará a eso de la una del mediodía, hora española. Ojo, porque si Trump se presenta y poco a poco va ganando poder en las cámaras hasta 2024, podrían cambiar muchas cosas. Lo contaba este lunes en Herrera en COPE el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Que vuelva a este señor a aparecer en escena, estando el mundo como está, ¿a usted eso no le inquieta?
Me inquieta muchísimo. Estados Unidos es un país muy dividido. Trump es realmente un fenómeno absolutamente paranormal. Dijo que la gente que estaba asaltando el Capitolio, el Templo de la Soberanía, tenía toda su simpatía. Si los republicanos se quedan con el Senado, y mucho más si se quedan con el Senado y con la Cámara, el giro va a ser espectacular. Yo creo que puede haber un giro respecto a Ucrania. Yo no descarto que Trump fuerce una negociación de Zelensky con los rusos.
En España, los transportistas comienzan una huelga indefinida este domingo a las puertas de la campaña de Navidad. La convoca la plataforma que ya paralizó el transporte de mercancías en primavera, provocando caos y desabastecimiento de algunos productos. Teresa Fernández, ¿puede volver a suceder?
Pues lo cierto es que sí. La imagen que vimos el pasado mes de marzo podría volverse a repetir. Así lo ha explicado en COPE Dulce Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Si cunde el miedo y actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como hicieron en marzo, que se limitaron simplemente a vigilar y a pararnos en aparcamientos, pues volveremos a ver imágenes como las que se vieron entonces.
Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con aquellos que quieran trabajar? Porque en marzo vimos cristales rotos, ruedas pinchadas, pero de momento las organizaciones mayoritarias de transportistas rechazan este parón y se desvinculan de cualquier violencia. Los sectores de agricultura u hostelería también piden al gobierno que se garantice su trabajo para evitar el caos, sobre todo en fechas señaladas como el Black Friday y a finales de este mes. Recuerda, la ministra de Transporte Raquel Sánchez le pide responsabilidad a estos transportistas que hacen huelga y que tengan en cuenta el momento complicado en el que estamos, sobre todo porque no quieren que se vuelva a repetir las pérdidas que hubo en marzo, que rondaron los 600 millones de euros.
No es el único sector que protesta por su situación. Este martes los hosteleros van a realizar un apagón simbólico, como ya hicieron los panaderos, para poner de manifiesto la precariedad de su situación. Se quejan de que sus facturas se han disparado y dicen que no les compensa para lo que están ingresando. Por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, como la de una veintena de ciudades, se van a quedar a oscuras como protesta durante 5 minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y luego está el lío entre Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar. Ayer Pablo Iglesias quiso marcar territorio en público, exigiendo respeto para la formación morada por parte de Yolanda Díaz. Tocaba rueda de prensa de los portavoces de Podemos y la pregunta era obligada. El portavoz Javier Sánchez ha repetido el mensaje de Iglesias pidiendo respeto y ya no da por hecho la candidatura de Yolanda Díaz.
Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su partido político, escucharemos su propuesta. Nuestra voluntad es conseguir un acuerdo de coalición con Sumar, pero es Yolanda quien debe decidir si es candidata. Ahora mismo no tenemos esa información.
A raíz de esto, ha sido curioso cómo Yolanda Díaz no ha aceptado preguntas de los medios este lunes cuando ha aparecido en público, y eso que la ministra de Trabajo no suele tener problemas en contestar. Esta vez ha preferido no hacerlo a esas supuestas críticas que le ha lanzado Podemos.
Lo que les voy a contestar a ustedes es que estoy dejándome la piel por mi país y que sigo trabajando. Gracias.
¿A él personalmente le dice algo?
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.
Son las 3:04, son las 2:04 en Canarias. Vamos ya con nuestra última hora del programa, aunque aún tenemos muchas cosas que compartir contigo. Esta canción siempre nos recuerda, ¿verdad?, a una de las actrices más conocidas y más cotizadas de Hollywood, a Julia Roberts. En el año 1988 debutaba en el cine con el personaje de la comedia Mystic Pizza, Al año siguiente ganaba su primer Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por la película Magnolias de Acero, pero fue en 1990 cuando el mundo entero la conoció por la película Pretty Woman.
Cuando era pequeñita, mi madre me encerraba en la azotea cuando me portaba mal, que era muy a menudo. Y yo me imaginaba que era una princesa encerrada en una torre por una reina malvada. Pero de pronto llegaba un caballero, galopando sobre un caballo blanco con sus colores al viento y desenvainando su espada.
Sí, querida, querido búho, la protagonista de nuestra historia es Julia Roberts. Esta noche no te vengo a hablar de ninguna de sus grandes películas. Quiero contarte una preciosa historia personal que la une a Martin Luther King desde que nació. Ella nació en Atlanta, en Georgia, y allí creció con sus hermanos. Sus padres fueron actores y dramaturgos y abrieron en los años 60 su propia escuela de actuación para niños. En aquella época, los niños afroamericanos aún tenían problemas para entrar en muchas escuelas. Por eso Martin Luther King Jr. les preguntó si sus hijos podían asistir.
Mis padres tenían una escuela de teatro en Atlanta llamada The Actors and Writers Workshop, y un día Corea Scott King llamó a mi madre y le preguntó si sus hijos podían ser parte de la escuela. Estaban teniendo dificultades para encontrar un lugar en el que aceptaran a sus hijos.
Los padres de Julia recibieron a sus hijos con los brazos abiertos. Poco después, cuando los King supieron que los padres de Julia Roberts tenían problemas para hacer frente a las facturas médicas por el nacimiento de su hija, no dudaron estos en ayudarlos.
La familia King pagó mis facturas del hospital. Mis padres no podían pagar la cuenta.
Es verdad que antes de ese pago ya existía otro vínculo entre las familias. Walter, el padre de Julia Roberts, fue el profesor de interpretación de la primera hija de Martin y de Coretta. Con esta bonita historia podemos ver cómo la amabilidad y la valentía tienen su recompensa. Como ves, una decisión tomada desde el corazón siempre trae cosas buenas. A última hora del programa en este martes 8 de noviembre, pero aún tenemos muchas cosas que compartir contigo. En unos minutos voy a saludar a Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, que no falta a su cita de los martes con los búhos. Ella siempre nos ayuda a poner un poquito en orden nuestra casa a través de los objetos y también, por ende, nuestra vida. Hoy nos va a dar algún que otro truquillo sobre las bayetas con las que limpiamos en casa. Toma buena nota porque te va a sorprender los consejos de Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. Y un poquito después nos dejaremos llevar por el aleteo de la mariposa. Ya sabes que, movidos por el efecto mariposa, echamos un ojo a lo que está siendo noticia más allá de nuestras fronteras. En las próximas horas tendrán una jornada electoral los americanos, como está contando nuestro compañero informativo Gonzalo Zavalla, que se llaman las elecciones intermedias. Están a mitad del mandato y puede que traiga sorpresas. Vamos a preguntarle a Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, también por el estado de salud de Joe Biden, que no deja de dar que hablar con tanto despiste. Y visitaremos también Ucrania para conocer la última hora de la guerra con Rusia. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos, ¿por qué hoy estamos hablando con los oyentes de tatuajes?
Bueno, además, he recordado que hace poco, lo diré, Victoria Federica también ha sido noticia porque se ha tatuado algo en el cuello. No recuerdo exactamente qué es lo que ha sido, pero
ay,
es verdad
por eso
que
está tan enfadada la su madre, ¿no?
Ah, sí.
Catalina.
Ah, pues no sabía, fíjate.
No lo sé. El otro día vi el titular. Di que no pinché, ¿eh? No piqué.
No picamos en el clickbait, ¿no? Pero yo he visto que también...
Ya están otra vez enfadadas. Digo, vaya, como cualquier madre con su hija,
claro,
hija con la madre.
Claro, claro, por muy realeza que seamos, pues oye, también están esas relaciones personales.
O sea, desconozco el enfado, a lo mejor es más grave que el tatuaje. Ah, pues, no sé, o sea, es lo que hace no pinchar.
Vamos a informarnos, que es nuestra obligación para contárselo bien a la gente. Venga, me lo voy a apuntar aquí, tatuaje Victoria Federica, para luego contarlo bien. Bueno,
¿por qué se ha enfadado la infanta Elena con su hija Victoria Federica? Vamos a ver.
A hacer las pesquisas. Bueno, esta madrugada no solamente estamos hablando de eso, sino que, bueno, pues hablamos de que se ha hecho bien en redes sociales la reacción de una abuela tras ver que su nieto se ha tatuado su firma, una historia muy bonita, y también pues bueno, hemos contado pues que una chica se ha tatuado en la mejilla la cara de su exnovio como prueba de amor, y hoy precisamente te estamos preguntando pues por eso, por los tatuajes. ¿Tienes algún tatuaje? Si no lo tienes y te quisieras tatuar algo, ¿qué sería? ¿Qué te tatuarías en la piel? ¿Qué opinas de la moda de los tatuajes? Pues de todo esto estamos hablando esta madrugada contigo en la noche de COPE, y por supuesto puedes participar a través del teléfono de WhatsApp. Ya lo sabes, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. O si prefieres, pues a través, como siempre, de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter puedes ver las publicaciones que hemos dejado y así dejarnos un comentario o un mensajito, como por ejemplo ha hecho Maite. Dice, me encantaría hacerme tatuajes, pero por recomendación de mi neurólogo no puedo. Dice, si pudiera, pues sería la inicial de mi hijo, de mi padre y de mi madre. Dice, suerte que los tres empiezan con la misma letra, y también me tatuaría algún símbolo más. Marían desde Oviedo dice, yo solamente tengo uno que nos ha enviado una fotografía, un tatuaje en su muñeca derecha, y es el nombre de mi hijo en árabe. Dice, lo hice así porque solo quería que yo supiera lo que significaba. Ana dice, buenas noches, yo tengo un delfín y mi marido un barquito en la espalda. Esto es, bueno, es algo muy curioso, ¿no? Porque puedes tatuarte algo que no sea el nombre de tu pareja, pero sí tatuarte algo con tu pareja, ¿no? Que no sea tan comprometedor como el nombre, pero que sí tenga una historia detrás. Vamos con más buitos que nos cuentan sus historias y sus preguntas sobre el tema. Vamos a escuchar a José de Valencia y ojo con la historia de Rafael.
Pues a mí particularmente no me gusta, aunque lo entiendo, y el que lo lleve pues perfecto, me parece que es genial. Lo único, tengo una pregunta, cuando te haces mayor y la piel cede un poco, ¿qué pasa con esos tatuajes?
Soy diabético, entonces yo tenía un tatuaje desde el tobillo al muslo, me entró una infección en el pie con la diabetes y demás, y me tuvieron que cortar hasta la rodilla. Entonces tengo la mitad del tatuaje nada más.
Yo, porque lo cuenta Rafael con una medio sonrisa, pero me parece
a mí me
una
ha dejado
faena.
Impactado.
A mí, yo por eso quería compartirlo con todo el mundo, porque la historia de Rafael es tremenda. Bueno, pues es que es muy curioso. José Antonio, el camionero de Huelva, dice, yo no tengo y no es por falta de ganas. Dice, me gustaría tatuarme el nombre de mi hijo con la fecha de su nacimiento y la hora, todo esto dentro de un reloj. Oye, pues también hay que ser muy creativo a la hora de ponerse un buen tatuaje, ¿no? Pedro de Córdoba dice, no tengo ningún tatuaje pensado. Dice, no me gusta verlos, pero... Me gusta verlos, pero no hacérmelos. Bueno, pues bien. Loli tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque dice, yo llevo una miniatura encima del pecho izquierdo, pero tengo que ser sincera, me lo hice pensando en que con el tiempo se me borraría. Dice, gustarme no me gusta. De hecho, cuando era más joven me daba vergüenza, pero mi hija va que parece un cromo. A mí me da mucha rabia verla, pero bueno, no lo puedo remediar. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues es el mensaje que nos envía Loli. Vamos con más notas de audio. Venga, ¿qué pasa en Enrique de Granada y sus dudas, Montemayor y su familia tatuada, y Sebas, el camionero de Paraca, con su tatuaje, vamos a llamarle casero? ¿Qué pasen?
Yo ni tengo ni tendré tatuaje. No me atrae ponerme a uno. Y una pregunta que me he hecho yo siempre es, ¿por qué se pone la gente tatuajes en sitios donde ellos no lo ven?
Yo no tengo ningún tatuaje, pero mis nietas, mis tías y mis hijas lo tienen. Una tiene Lorena, otra tiene el abuelo, otra tiene, no tiene un Cristo. Yo qué sé, hijo, pero cada vez que le da a mi marido dinero, te hacen tatuaje. Así que dice que ya no le da más.
Tengo muchos sobrinos, muchos eso, que llevan sus tatuajes y estoy encantado. Yo tatuaje ninguno. Bueno, sí, llevo uno en la palma de la mano,
pero porque cuando estudiaba delineación me hinqué un Rotring 02 y se me quedó el puntito. Fíjate tú, de eso hace ya en el año 83. Y todavía está, ese es mi tatuaje, el punto del Rotring.
Para que veas tú qué tatuaje tan original.
El Rotring, madre mía, hacía que yo no escuchaba esa palabra. Pues todos los años que hace que dejé el instituto.
Claro, claro.
Creo que no he vuelto a coger un Rotring en mi vida.
Los famosos Rotring, que anda que no hemos manchado reglas y anda que no hemos manchado folios.
¿Metías el Rotring en el compás?
Bueno,
¿verdad? Para hacer dibujo técnico.
Sí, sí, sí. Claro. La de dedos tatuados con
negros,
con esa tinta del Rotring, pues mira, en este
la
caso
de camisas que hemos estropeado con la tinta del Rotring.
Sí, y cuando no íbamos con el tintero, ¿no? Porque hay algunos, pues las capsulitas estas de quienes utilizaban pluma, pues había veces que por lo que sea se partían o se rompían y el escándalo que se montaba en el estuche era fino. Pero no hablamos de esa tinta, hablamos de la tinta de los tatuajes esta madrugada, porque, pues bueno, queremos saber si tú tienes algún tatuaje, si te tatuarías algo y qué opinas en general de esto de los tatuajes. 661-201-512, mándanos ahí tu nota de audio, tu mensajito, o si lo prefieres, si quieres utilizar las redes sociales, adelante, búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos un comentario o un mensajito. Somos @ La Noche de Cope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Sun is shining, Lord, I see you coming through the door, yeah. Ooh. Hey, hey, should I talk to you? I am wandering around here feeling nervous in my mind.
Las bayetas están en todas las cocinas de nuestro país. Las utilizamos para limpiar, para secar, para quitar el polvo, pero ¿sabemos usarlas correctamente? Porque fíjate, también las hay naturales, sintéticas, de microfibra. Esta noche vamos a aprender a sacarle todo el partido a nuestras bayetas y a evitar que se queden babosas gracias a nuestra organizadora profesional. Ya sabes, toca saludar a nuestra querida ordenatriz. ¿Qué quieres que te diga, querido búho? Que pocas cosas dan más asco que coger una bayeta que huele mal, ¿eh? Así, blandurria, a la que se le ha quedado esa babilla que hace que sea imposible limpiar con ella. Yo no sé si es el momento de tirarlas o si tienen remedio y se pueden rescatar. Hoy nuestra ordenatriz, Begoña Pérez, nos va a dar algún que otro consejillo para estas bayetas y para que nuestra limpieza sea más eficiente. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, bien. Aunque según bien. Estaba diciendo lo de las bayetas, me estaba revolviendo el cuerpo, porque todos sabemos de qué bayetas hablo.
A mí también me da un poquito de asquito.
Sí, ¿verdad? Bueno, si te parece, empecemos por el principio, por las bayetas nuevas. Vamos al súper, a nuestra droguería, y vemos que hay bayetas de muchos colores. Pero lo que no todo el mundo sabe es que hay muchos tipos de bayetas y que cada una tiene una función. Yo no lo sé. Yo voy probando. Ensayo-error. Así que cuéntanos, ¿qué clases de bayetas existen? Este es el mundo que nos descubre nuestra ordenatriz. Cada semana alucino más. Bueno, adelante con el tipo de bayetas.
A ver, porque el tema es un poco anodino, a lo mejor. Pero sí. Yo, por intentar dar algo de luz, te voy a decir casi que nuestra elección, me parece más inteligente ahora mismo, sería elegir bayetas de microfibra para todo.
Para todo, vale.
Para todo, sí. Tienen una tecnología. Atrapa polvo, quita manchas, una tecnología estupenda, electrostática, que nos facilita muchísimo la limpieza. ¿Y qué significa, entre otras cosas, eso? Pues que podemos ahorrar en producto. Por ejemplo, te voy a decir una cosa que seguro que todos los oyentes tienen en mente, que es un producto para el polvo, ¿no? Un spray. ¿Qué pasa? Uh-huh. Pues eso nos da un brillito estupendo a la madera, y al principio uno dice, qué bien me ha quedado, porque está brillante y limpio, y encima dura, ¿no? Porque es una especie de grasa, lo que echamos. Entonces, es cierto que en un primer momento limpia, pero luego tenemos que pensar que con el paso del tiempo va dejando como capa sobre capa de grasa. Y no sé si también tendremos en la mente ese mueble de repente a lo mejor un poco añejo y que de repente pues tiene una capa que no se sabe de qué. No está sucio, pero desde luego no está limpio. O sea que sí está sucio. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? Con estas bayetas podemos humedecerlas un poquito en agua, por ejemplo, solo uh-huh. con agua, y limpiar el polvo. Y la madera, por ejemplo, coge esa pequeña hidratación que necesita, un poquito, estoy hablando de humedad, no de mojado,
sí, sí.
Y arrastra el polvo, porque la capacidad electrostática tiene eso, precisamente, que quita esa suciedad muy fácil.
Entonces desterramos las bayetas estas que tenemos de colorinchis que solemos humedecer y son más propias de del baño y de la cocina para toda la vida. ¿Dejamos solo las de microfibra para casa?
Bueno, no me atrevería yo a decir tanto porque, no sé, ¿no? Me parece como mucha responsabilidad. Pero es cierto que esas bayetas de microfibra que te digo, que hay muchos colores, podemos usarlas para todo. No estoy diciendo, por cierto, igual que he dicho que podemos evitar según qué productos en el cuarto de baño o en la cocina, no podemos evitar productos porque hay que limpiar. O sea, necesitamos un desengrasante, un desinfectante.
Claro.
Bueno, pues el cuarto de baño, claro, está lleno de bacterias y de suciedad que hay que quitar, ¿no? O sea que, uh-huh. y eso sí que nos ayuda el producto. O sea que ahí, si queremos, sí podemos usar ese tipo de bayetas. Lo que pasa es que, ya digo, con la microfibra igual tenemos la misma función, pero necesitan un mantenimiento también distinto a las otras bayetas, a las que estamos diciendo, ¿no? De pues la típica clásica de cocina y de baños que de recoger
agua. Ahora vamos
agua,
a hablar,
¿no?
del mantenimiento, porque además sí. tú siempre has dicho que se tienen que lavar aparte las bayetas. No hay que sí. los paños de microfibra, no hay que mezclarlo. ¿Qué puede pasar si empezamos a mezclar nuestra ropa con nuestros trapos?
Claro, bueno, lo primero a mí no me parece muy higiénico una bayeta junto con la ropa, porque no sé, son usos diferentes, aunque podemos decir, bueno, total, los calcetines del adolescente casi que es peor que una bayeta, ¿no? Pero bueno, salvando
Venga,
eso.
Sí.
Bueno, yo intento ser práctica, entonces, uh-huh. Partiendo de la base, que la microfibra, si la lavamos con otro tipo de material, es decir, un algodón o esta bayeta, bueno, que está hecha, iba a decir de plástico, no es plástico, pero tampoco es algodón, bueno, la clásica bayeta, lo que digo, ¿no? Que seguro que todos lo tenemos en mente, la bayeta de microfibra solo puede ir con microfibra, es decir, trapos de microfibra, fregonas, uh-huh. y mopas de microfibra. Esto si lo queremos lavar en la lavadora, que podemos acumular muchas, a lo mejor, alrededor de, o sea, como toda la semana, y poner una lavadora y no desperdiciamos agua. Bueno, aparte que las lavadoras últimamente son uh-huh. inteligentes y aunque haya media carga, gastan respecto a esa media carga. O sea, que no pensemos sí. que es que estamos gastando más, ¿no? Pero sobre todo sí, hay que tener en cuenta que la microfibra hay que lavarla por separado. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que tirar hacia un tipo de bayeta, por economizar, uh-huh. por todo, por saber colores, por usos y por diferenciar, vamos.
Por todo. ¿Y sí. qué hacemos con las bayetas estas que comentaba antes, que acaban también pues oliendo a humedad y no hay manera de quitarles el olor a humedad? ¿Es mejor tirarlas por lo que cuestan o les podemos dar una segunda vida?
Sí, bueno, si huelen mucho a humedad, hay que tratarla inmediatamente. Si es de microfibra, hay que tirarla. ¿Por qué? Bueno, voy a explicar el por qué. La lejía se carga la capacidad electrostática de la microfibra. Por lo tanto, si le metemos lejía o suavizante, que sería casi lo mismo en cuanto a capacidad electrostática, que disminuya el tema, pues bueno, podemos quitar esa humedad, que en mi opinión lo mejor es la lejía, porque nos cargamos el hongo sí o sí. Uh-huh. O sea que, ¿y por qué? Porque estamos hablando de un tema de salud. O sea, un cuarto de baño y una cocina ya no te digo. O sea, no puede ir esa bayeta arrastrando todo el hongo por todo el sitio donde vamos a lo mejor a cortar una zanahoria, ¿no? Entonces, me parece que lo mejor sería deshacerse de ella. Pero si queremos recuperar esa bayeta, el mejor método es la lejía. Eso sí, si queremos usar la bayeta de microfibra posteriormente, la usaremos con otras cosas, que uh-huh. pues con producto o sabiendo que no va a tener esa eficacia a la hora de limpiar. Pero sí que la quitaría con lejía, eso sí o sí, o tirar.
O tirar, muy bien. Bueno, pues nos ha quedado claro, menudo máster hemos hecho hoy en limpieza de bayetas y en el uso que le damos en nuestros hogares, gracias a Begoña Pérez, es nuestra ordenatriz. Ella sabe cómo sacarle todo el partido, en este caso a las bayetas que hay en casa, y nos ha ayudado a elegir también mejor las que compremos. Como siempre te recordamos que puedes seguirla a nuestra organizadora profesional, a Begoña Pérez, en su perfil de Instagram, la_ordenatriz. Querida Bego, muchísimas gracias. Te vamos Muchas siguiendo gracias. Y hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata. Soy rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador.
3:27, 2:27 en Canarias. Qué bonita canción para hablar de tatuajes. Qué original, Carlos Márquez. Buenas claro, noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues,
el tatuaje.
Pues he puesto a mi tita, a la tita Concha. En este caso no es Concha Márquez Piquer, pero es mi tita Conchita, que no tenemos ningún tipo de parentesco, pero siempre me ha gustado a mí decir estas cosas, oye, por lo que pueda pasar.
Pero mira, fíjate lo que hace la copla, que es que no pasa de moda.
Hombre,
a mí se me han puesto los pelos de punta.
Hombre, y es que la tita Concha canta muy bien.
Bueno, el caso es que estábamos muy preocupados, Carlos Márquez y yo, por las desavenencias entre Victoria Federica y su madre, la infanta Elena.
Sí.
No tiene nada que ver con el tatuaje que se acaba de hacer Victoria Federica, que es una gran amante de la moda y una influencer, sino más bien con qué tiene que ver.
Claro, pues es que la cosa es que he estado echando un vistazo. Victoria Federica tiene varios tatuajes, pero el último que se ha hecho uno en el cuello muy, bueno, con un diseño muy sencillito, muy digamos...
muy elegante.
Muy fino, elegante, sí, que pone breathe, que es respirar.
Respira.
O respira en inglés. Bueno, pues este digamos, la noticia por un lado, ¿no? Que lo unimos con el tema del que estamos hablando con nuestros buitos esta madrugada, que son los tatuajes. Pero, al parecer, tú lo has dicho la palabra mágica, que es influencer, al parecer, todo el jaleo este que está habiendo entre la infanta Elena y su hija Victoria Federica, pues es por la exposición o, digamos, sobreexposición que está teniendo ahora en redes sociales, ese perfil que se está estableciendo de Victoria Federica como influencer.
¿Tiene 200.000 seguidores o más?
Pues no tengo ni
idea.
No he echado un vistazo a sus redes, pero desde luego que por lo que se estaba, digamos, por lo que he leído por ahí en un par de portales de prensa rosa, todo hay que decirse, pues es al parecer por lo que está enfadada por esa sobreexposición, por esa imagen que está dando en redes sociales.
que lo mismo se gana mejor la vida de influencer que estudiando empresariales, que era lo que estaba estudiando la muchacha.
Bueno, pues... honestamente creo que no va a tener mucho problema, estudie lo que estudie, ¿no? Creo que no va a tener muchas complicaciones.
Ay, bueno,
¿no?
Es que yo estaba hablando al margen de que pertenezca a la monarquía.
Que es un detalle, es un detalle que a lo mejor...
A la familia real, mejor dicho.
Claro, claro, en este caso, pues bueno, creo que no va a tener mucho problema. Estudie lo que estudie. No, que se haga influencer o que estudie, bueno, o que haga lo que quiera, hombre.
¿Pero qué hacemos nosotros comentando la prensa del corazón? Pues a las 3:30.
No terminamos de sorprendernos. Pero,
no lo hemos hecho nunca.
Hace 2 semanas hablábamos de horóscopo, ahora de prensa Rosa Beatriz, yo no sé qué diatriba estamos teniendo o dónde vamos a llegar. Y eso que estamos hablando de tatuajes, eso, vamos al lío, que nos salimos de la línea del tatuada, ¿no? Esta madrugada estamos hablando de los tatuajes, queremos saber si nuestros búhos tienen alguno, si se tatuarían algo, qué sería y qué opinan de que hoy pues mucha gente tenga tatuajes. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí pueden enviar sus notas de audio y sus mensajes, o si lo prefieren, pues como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentran tecleando @lanochedecope. José Luis Martínez, por ejemplo, nos dice: personalmente no tengo tatuajes, y las personas que lo hacen por todo el cuerpo, incluso en la cara, pues no lo veo bien, no me parece estético. Es verdad que hay algunos famosos, algunos músicos, incluso jugadores de fútbol, que lo estamos viendo, que efectivamente que el tatuaje empieza ya a pasar por encima del cuello, que ya es algo, bueno, por lo menos llamativo, cuanto menos. El chef José Domínguez dice: yo se lo digo, que cuando sean adultos y mayores, ¿dónde van a meter esos tatuajes? Uno pequeño, pues bueno, no está mal, pero claro, una mayoría que tienen 3/4 partes del cuerpo tatuado, pues a él no le gusta especialmente. Vamos con más tatuajes y más, digamos, pieles limpias de tinta, ¿no? Que pasen Carlos de Toledo, Jesús el taxista de Huelva y Ángel el búho orgulloso.
Yo sí tengo tatuajes en el brazo derecho, en el antebrazo derecho tengo por un lado mi perro, por detrás un indio, en el brazo izquierdo tengo mi nombre, un nombre en japonés, y en la pierna izquierda tengo un Cantinflas, una caricatura de Cantinflas. Mi hijo está tatuado, yo estoy tatuado. Toda mi familia está tatuada, sí, yo estoy a favor de los tatuajes.
Yo ni tengo tatuajes, ni me gustan, eso sí, respeto al que los tiene, pero yo no me haría nunca un tatuaje. Me parece de tribal, pero de tribu salvaje.
Tengo 2 de mi amor por el Atlético de Madrid. Tengo el escudo, la fecha de creación, año de creación de 1903, y luego tengo una frase que nos hicimos mis hijas y yo de una película muy bonita, Reloj Oscar, Cajia Babú, de la película Cajia. Así que soy fan de los tatuajes.
Bueno,
yo tengo una historia con los tatuajes. ¿Lo digo o no lo digo?
Pues hombre,
una buena
por
hora
favor.
Para hacer confesiones.
Por favor.
Bueno, pues hace muchos años, en un momento de mi vida, pues me dio la ventolera de que yo me quería hacer un tatuaje. Quería que fuera el típico micrófono de cantante de los años 20, ese tan bonito, ¿no? Y alrededor quería que estuviera la letra de My Way, bueno, toda la letra de la canción, ¿no?
Porque
si no, tenía que hacerle vueltas y vueltas y vueltas al tobillo. Y entonces se lo dije a mi mejor amiga. Y dije: jolín, tengo este dinero y tengo muchas ganas de hacerme un tatuaje, pero no sé si hacerme un tatuaje o comprarme una guitarra. Y me dice: venga, vamos a comprarnos una guitarra.
Por lo que pueda pasar.
Acabé comprándome la guitarra y estudiando guitarra 2 años. O sea, bueno, que todo esto se lo debo a mi amiga Mónica, que desvió mi atención. O sea, yo en aquel momento estaba como un Miura, que yo me quiero hacer un tatuaje, pero es que también quiero tocar la guitarra. Me dijo: guitarra, tatuaje, guitarra. Venga, que te acompaño a la tienda de música y te compras la guitarra. Ya te quedas a gusto, hija.
Es verdad, porque es una inversión, ¿eh? Hay algunos tatuajes que son auténticas obras de arte, pero ojo, que también son un auténtico dineral lo que te puede llegar a costar un tatuaje. O sea que, bueno, depende de dónde queramos invertir el dinero.
Pues se pasa una guitarra.
Eso es. Ojo, que la guitarra, el tatuaje es, si quieres, para toda la vida, y la guitarra, pues oye, que también hay que ir arreglándola. O sea que, bueno, que al fin y al cabo es una inversión. Lo mires por donde lo mires. Eso es. Estamos hablando de tatuajes esta madrugada y queremos saber, pues, si tú tienes algún tatuaje, si no lo tienes y te apetece tatuarte algo, o si tienes algo a la vista dentro de poquito, pues cuéntanos qué te vas a tatuar o qué te gustaría tatuarte. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí esperamos, como siempre, tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, como siempre, en nuestras redes sociales te esperamos también con las alas abiertas. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos entrando en el último tramo del programa. Ya sabes que cada semana aquí en la Noche de COPE nos encanta darnos una vuelta por el mundo y contarte qué ocurre en otros rincones del planeta. Al fin y al cabo todo está interrelacionado, estamos todos conectados gracias al efecto mariposa. Y es de eso de lo que vamos a hablarte en los próximos minutos. ¿Qué nos puede unir más, por ejemplo, hoy en día, que el cuidado del medio ambiente? Hablando de medio ambiente, empezamos porque más de 100 jefes de Estado y de Gobierno van a asistir a la cumbre COP27 que ha comenzado en Egipto, en la ciudad de Sharm el Sheikh, dirigida a dar pasos para frenar las emisiones de combustibles.
The clock is ticking.
Las agujas del reloj están avanzando. Estamos en la lucha de nuestras vidas y la estamos perdiendo. Las emisiones de efecto invernadero siguen creciendo y las temperaturas del planeta siguen subiendo.
Es Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Hay ausencias importantes en esta reunión que va a durar casi 2 semanas y en la que cada país va a establecer su objetivo para reducir las emisiones que están haciendo que suba la temperatura del planeta. Con esta primera noticia comienza nuestro efecto mariposa. Saludo ya a Manuel Ángel Gómez, compañero informativo y experto en información internacional. Manu, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, los científicos ya han advertido de que si no tomamos medidas, esta temperatura subirá 2,8 grados a lo largo de este siglo. Es que son casi 3 grados, en 100 años. Es una barbaridad. ¿Algunas propuestas ya sobre la mesa? ¿Qué nos puedes contar del COP27?
Bueno, lo que dices, los científicos advierten de que es necesario poner en marcha iniciativas para evitar que este aumento creciente de la temperatura del planeta tenga consecuencias catastróficas para todos. Esta reunión COP27 va dirigida a ver qué medidas se pueden tomar para frenar el cambio climático y sus efectos. No van a estar, como comentabas, durante estos días en Sharm el Sheikh ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, los líderes de Rusia y China, que son dos de los países más contaminantes del planeta. Sí va a estar, aunque dentro de unos días, Joe Biden. Y luego sí. otra de las cuestiones que se va a abordar en Sharm el Sheikh va a ser cómo los países ricos, históricamente, responsables de la mayoría de las emisiones, van a indemnizar a los países menos desarrollados por los daños que están sufriendo como consecuencia de esas emisiones, porque estos países menos desarrollados se quejan de que ellos casi no han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero, pero están sufriendo sus consecuencias, ¿no? La anterior reunión de este tipo que se celebró en Glasgow, en Escocia, en 2021. Y luego, yo no sé si la gente sabe por qué se llama esto COP27.
No, yo no lo sé.
Se llama COP27 por Conference of Parties 27, es decir, Conferencia de las Partes, y las partes son los países que participan en las reuniones. Y esta es la 27ª reunión, la reunión número 27, y por eso lo de COP27, porque lo repetimos muchas veces en los medios y la gente dirá, ¿esto de qué viene?
¿Qué bueno, es pues esto,
viene
¿no?
de eso. Eso es.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que pelean.
Vamos a seguir hablando del cuidado del medio ambiente, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Australia están prohibiendo la venta de productos de plástico de un solo uso, pero es que además se lo han tomado mano muy en serio. En el estado australiano de Nueva Gales del Sur van a poner incluso multas de más de 7.000 euros a aquellos comercios que vendan pajitas y cubiertos de plástico. Bueno, es que es importante empezar a acabar ya con tanto plástico que usamos, de usar y tirar, al fin y al cabo.
Bueno, y esas multas de más de 7.000 euros son aplicables en el caso de los pequeños comerciantes, pero si la norma se la salta una empresa de dimensiones más grandes, la multa es mucho mayor. El asunto es que los envases de plástico y los artículos de plástico de un solo uso representan el 60% de toda la basura en este estado australiano de Nueva Gales del Sur, que es, por cierto, el estado en donde se encuentra la ciudad de Sydney. Bueno, la prohibición de vender incluye las pajitas de plástico, los cubiertos de plástico, los platos, los vasos de un solo uso, y la Autoridad de Protección Ambiental va a imponer multas de, como decías, de más de 7.000 euros a los pequeños comercios y multas de más de 35.000 euros a las grandes empresas que distribuyen esos productos. Esta es una norma que ha entrado en vigor hace nada, hace únicamente una semana, pero ya desde hace varios meses, desde el 1 de junio, está allí prohibida la utilización de bolsas de plástico y se castiga con multas aún mayores, a mayores de 178.000 euros a los comercios que la sigan usando.
Vamos a terminar esta primera parada en Ucrania, donde siguen sufriendo desde hace semanas los ataques del ejército ruso contra infraestructuras civiles. Manu, son ataques con misiles, con drones, contra instalaciones de suministro de energía, lo que está causando apagones y cortes de agua en muchas ciudades ucranianas. También en la capital Kiev, en donde su alcalde ha anunciado a sus residentes que pueden tener que ser evacuados si se quedan sin agua y sin electricidad de manera permanente. Sigue la guerra, sigue igual de intensa, de cruenta. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál sería la última hora?
Bueno, pues es lo que comentabas. Es que, claro, es que esto es cada vez un problema más gordo allí. Hay un 40% de la red de suministro de energía de Ucrania que ha resultado ya dañada a causa de estos ataques del ejército ruso contra las instalaciones que ayudan a que llegue la electricidad y el agua a los hogares ucranianos. Las autoridades de Kiev están avisando de que si continúan los ataques y hay un apagón permanente, va a dejar de funcionar el suministro de agua y también el sistema de alcantarillado. Todo esto cuando se está acercando el invierno y empiezan a bajar las temperaturas. Normalmente en la capital ucraniana las temperaturas en invierno están por debajo de 0 grados y de noche todavía bajan más. En Kiev viven alrededor de 3 millones de personas y el alcalde de la ciudad ha pedido a sus habitantes que vayan haciendo preparativos por si es necesario evacuar la capital.
Claro.
Y que eso es, y que en este caso tendrían que irse a vivir a otros lugares en donde siga habiendo suministro de agua y electricidad. De momento,
es terrible.
Es tremendo. De momento no están en esa situación, ¿no? Pero están avisando por si acaso, y lo que están haciendo las autoridades ya es almacenar combustible, alimentos, agua, y están preparando al menos 1.000 refugios con calefacción en Kiev por si hubiera una emergencia, pero claro, son refugios con plazas muy muy limitadas, ¿no? Y ahí cabría un limitado número de gente.
Dice, según la última estadística, me parece mucho, casi 3 millones de personas, según el censo de 2017 en Kiev. Serán menos que hayan huido por la guerra, obviamente, pero son muchos los ciudadanos de la capital de Ucrania. Pues con esta noticia vamos a terminar parte de este repaso de nuestro efecto mariposa. Manu, nosotros seguimos con nuestras andanzas y cruzamos el charco. Nos vamos ahora hasta los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotras. Hasta luego.
En Estados Unidos, donde desde hace varios meses preocupa el estado de salud del presidente Joe Biden, especialmente por sus despistes ya notables. Desde preguntar en un acto por una congresista fallecida en un accidente de tráfico en agosto, a anunciar que tenía cáncer. Posteriormente la Casa Blanca lo tuvo que desmentir. O lo último, confundir la guerra de Ucrania con la de Irak.
La inflación es un problema mundial ahora mismo, por la guerra en Irak y sus efectos en el petróleo, y por lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Perdón, la guerra en Ucrania. Pienso en Irak porque es donde murió mi hijo.
Con esta noticia abrimos nuestra noche americana y saludo ya a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Joe Biden, Juan? ¿Se habla mucho de su estado de salud?
Ya de joven se decía, se hablaba de Joe Biden como el metepatas, ¿no? Que eran bastante corriente. Sí, que metía bastante la pata. No ayuda además su tartamudez, que la tiene bastante superada, pero tampoco ayuda, pero era conocido con una traducción simple, si quieres, como el metepatas. Lo que pasa es que ahora es presidente de los Estados Unidos y ahora tiene más de 80 años y este siempre ha sido prácticamente un tema que está muy presente desde que fue elegido. Si Biden va a ser presidente de los Estados Unidos o va a ser candidato dentro de 2 años más, desde luego estas meteduras de pata, vamos a llamarlas así, pues no ayudan y vuelven cada vez que sucede una a poner sobre la mesa en el debate político estadounidense, bueno, pues si Biden está en condiciones de seguir adelante, ¿no? Si no sería mejor que diera un paso al lado y que dejara a otros candidatos para esa batalla electoral de 2024, seguramente con Donald Trump. Hay muchas meteduras de pata, aparte de estas, algunas de ellas trágicas, por ejemplo esa, cuando preguntaba por la congresista fallecida, no, pero hay alguna más graciosa, como por ejemplo cuando leía del teleprompter y leía también las indicaciones, ¿no? Decía esto hay que, mientras leía el discurso, leía también las anotaciones al margen. Hacer énfasis en esto, repetirlo 2 veces, incluir esto, ¿sabes? Entonces esta es mucho más graciosa, mucho más divertida, pero bueno, no deja de ser, bueno, una referencia de la situación del propio presidente y también del propio debate político, ¿no?, en los Estados Unidos, porque no solo son estas meteduras de pata, sino que es también la edad, ¿no?, y la situación general del presidente Biden, aunque él dice que está en perfectas condiciones y dispuesto para la batalla en el 2024.
Hablando de elecciones, Juan, este martes 8 de noviembre se celebran las elecciones de medio mandato o intermedias, así es como se conocen. Supongo que los despistes de Biden no ayudarán mucho a los demócratas, pero ¿qué supone, cuéntanos, esta cita con las urnas para los americanos y qué puede pasar según quien gane?
De hecho, a Biden lo han escondido bastante en esta campaña electoral, han sacado más a Barack Obama a dar mítines que al propio presidente Biden, incluso al presidente Bill Clinton, o al expresidente Bill Clinton ha estado dando mítines también. Son muy importantes y la verdad es que aquí los demócratas van contra las encuestas y van también contra la historia. Las encuestas le dan una holgada victoria a los republicanos en la Cámara de Representantes. Otra cosa es lo del Senado, por el Senado se eligen un tercio, se renueva un tercio del Senado, 35 senadores, y ahí va a estar la cosa muy, 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 muy ajustada. Puede caer de un lado o de otro, pero por 1 o 2 senadores. En la Cámara de Representantes, como te digo, se calcula que los republicanos puedan tener una mayoría de hasta 20 miembros de esa Cámara de Representantes a su favor, y va a ser muy importante porque, bueno, las leyes teóricamente las elabora el Congreso, aunque las tiene que firmar al final el presidente, y desde luego va a ser, si tiene el Congreso en contra, van a ser 2 años muy duros, muy difíciles para el presidente Biden en esta campaña para las elecciones presidenciales, cuyo pistoletazo de salida va a ser mañana mismo. En cuanto se cierren las urnas y conozcamos más o menos los resultados, ahí va a empezar la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024, y va a ser muy diferente llegar a ese 2024 manteniendo el control del Congreso, o al menos una de las cámaras del Congreso, como puede ser la Cámara del Senado, que es quizás la de mayor poder, que no tener nada en el Congreso y tener que remar contra la corriente de lo que quieran hacer los republicanos. Go on and take the wheel, turn it back to the
stars, and let the fates collide. Vamos a terminar este repaso con una noticia más amable. El cocinero José Andrés, con su olla de barro, se convierte en una pieza de museo en Washington. El español ha sido elegido para la serie Retrato de una Nación del Instituto Smithsonian, que reconoce a las personalidades más destacadas de la vida política, cultural, social y deportiva de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar?
Pues que van a colgar un cuadro de José Andrés, un retrato de José Andrés en el Museo de Retratos de Washington. Lo van a presentar el día 12 de este mes de noviembre en una gala, en un acto en el museo. Y además José Andrés va a estar acompañado, entre los 12 nuevos retratos que se van a colgar en el museo, va a estar acompañado de Serena y de Venus Williams, las tenistas, y también del doctor Anthony Fauci, que es quien dirigió la lucha contra la pandemia del COVID aquí en los Estados Unidos. Y la verdad es que va a estar entre lo más de lo más, entre la élite, ¿no?, en esa galería de retratos, que, como decías, es una serie de la institución Smithsonian aquí en Washington, que reconoce a las personalidades más destacadas de la vida política, cultural y social y deportiva de los Estados Unidos. Y en esa élite está ahora mismo José Andrés. El retrato, que es muy llamativo, es un óleo sobre lienzo que ha sido realizado por Kadir Nelson, que es un pintor ilustrador muy conocido por sus portadas en la revista The New Yorker y por ejemplo, portadas de algunos discos de Michael Jackson y también del uh-huh. rapero Drake. Y es una obra muy centrada en la cultura afroamericana, llena de color, de muchísimo colorido,
¿sí?
donde aparece José Andrés con esa olla de barro, ¿no? Donde va a llevar comida, donde va llevando comida a la gente que lo necesita. Además,
en siempre esta gala, las emergencias.
Las emergencias. Y además, el fondo del cuadro, pues la verdad es que ahí aparecen unas columnas de humo bastante amenazadoras, que es donde José Andrés y sobre todo la gente que trabaja con él en su compañía, en esa ONG, pues se tienen que meter, ¿no?, para llevar alimentos a la gente que los necesita. Fíjate, José Andrés va a estar representado en esta gala, le va a presentar en esta gala uh-huh. la viuda de Steve Jobs, Lauren Powell,
¿sí?
que va a ser la persona encargada de presentar a José Andrés en esta gala y de alguna manera no desvelar el retrato del cocinero español.
Lo estoy viendo aquí, nuestros oyentes lo pueden buscar, lo has descrito estupendamente, se le reconoce y además creo que representa muy bien la labor que está realizando de alimentar el planeta, ¿no? Él suele ir siempre que hay una emergencia. Muchísimas gracias, Juan, una semana más por acompañarnos con este repaso de nuestra noche americana. Un abrazo y descansa un poco, que te espera una dura jornada en las próximas horas.
Ya hablaremos de las elecciones la semana que viene, a ver cómo ha ido. Pero sí, va a pasar lo mismo que pasó en las últimas elecciones. Vamos a tardar días en conocer los resultados totales de las elecciones. Y seguramente hasta semanas. Seguramente, por ejemplo, en las elecciones al Senado en Georgia, hasta el mes de diciembre no conoceremos quién es el ganador.
Uy, seguro que vamos a hablar en más de una ocasión. Estaremos pendientes. Buenas noches.
Buenas noches.
El frío ya se está instalando en Europa y este año, como sabes, te lo hemos contado en Efecto Mariposa y en otros espacios del programa de la Noche de COPE, tenemos un grave problema para calentarnos, consecuencia de la guerra de Ucrania. En Alemania acaban de anunciar ayudas, al menos para el mes de diciembre. El Estado alemán pagará facturas del gas de diciembre de sus ciudadanos. Con esta noticia saludo ya a nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal andamos en Berlín de frío? Cuéntanos.
Pues bueno, ya 6 graditos durante el día, bajando un poco más por la noche. Afortunadamente uh-huh. hemos tenido un mes de octubre glorioso, con unas temperaturas mucho más altas de lo que suele ser este mes, y noviembre empieza también un poco más suave de lo normal. Así que dando gracias dentro de lo malo, ¿no? Pero las facturas del gas suben muchísimo, de hecho son insoportables, y ese es el motivo por el que el gobierno alemán ha tomado esta medida. Es parte de un plan, de un paquete para ayudar a sobrellevar la inflación de 200.000 millones de euros, ¿vale?
Wow.
Y esto que comentaba, sí, son unas cantidades de dinero exorbitantes. Y esta parte, la de financiar el consumo de gas de hogares y empresas, se va a llevar casi 90.000 millones. Y consiste, uh-huh. como decías, en que en diciembre nadie va a pagar el gas, que es muy importante, es un gran alivio para los hogares, pero también para las empresas. Ten en cuenta que toda la industria pesada alemana depende del consumo de gas barato, si no uh-huh. es que no les merece la pena producir. Y bueno, para cualquier pyme en Alemania en invierno, la factura de la calefacción es uno de los grandes gastos que tiene que afrontar cualquier empresa, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues ahí en invierno, en diciembre, solucionada la factura. Y a partir de, debería ser de enero, pero no les dará tiempo, será a partir de febrero, va a haber ¿sí? una subvención del 80% del consumo. El 20% restante lo pagaremos a precio de mercado, pero el 80% va a estar, digamos, regulado y también se encarga el Estado.
Uh-huh. Bueno, en esta línea de ayudas no es lo único, porque también se va a implantar el abono mensual de 49 euros para el uso ilimitado del transporte público. Otra ayuda, ¿no? Porque también tanta inflación afecta a los carburantes, y yo no sé si este tipo de ayuda será para todo el mundo o para determinados ciudadanos que cumplan unos requisitos. Cuéntanos.
No, son ayudas para todos. El billete de 49 euros ha tenido un precedente exitosísimo este verano, que fue ese mismo billete, pero por 9 euros al mes, y era para todo el transporte urbano y de cercanías. De forma que casi desde Berlín te podías ir a ciudades de Brandenburgo, al norte, a la costa, casi te llegaba el tren de cercanías. Y fue tan exitoso que casi moría de éxito porque estaba tan lleno el transporte que a veces era insoportable, ¿no? Entonces se ha decidido dejarlo no a 9 euros, a 49 euros, que sigue siendo menos de la mitad de lo que costaba un abono mensual de transporte público urbano. Y bueno, pues es un precio tremendamente atractivo, ¿no? Como que no merece la pena casi arrancar el coche. Y las ayudas de las que hablábamos para el gas también son para todo el mundo. Es una ayuda universal. Para los inquilinos va a llegar a través de los propietarios, es decir, recibe el precio de la calefacción el propietario y está obligado a trasladarlo al contrato de alquiler. Así se ha gestionado, ¿no?, para el mes de diciembre. Sé que suena maravilloso, ¿vale? Y sé que y en realidad es un gran alivio porque ¿sí? las facturas son insoportables, pero atención, porque esto es a base de deuda, ¿eh? Y Alemania está...
De algún sitio tiene que salir el dinero.
Claro, exactamente. No cae del cielo. Con la pandemia, Alemania ya suspendió un freno a la deuda que tiene la Constitución alemana fijada. Es decir, la Constitución no permite al gobierno tomar deuda ilimitada. Se suspendió esa frontera con la pandemia. Debería, en enero de 2023, de volver a estar en vigor. Y, sin embargo, se ha retrasado la entrada en vigor para poder financiar toda esta fiesta del gas. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque las reservas de gas son las que son, tiene que durar para todo el invierno y también hay cierto temor. Vamos a ver, si no nos van a cobrar calefacción en diciembre, por muy responsables que queramos ser, es que es muy posible que se llegue a consumir más gas que cualquier normal de diciembre, cualquier mes de diciembre de cualquier año, ¿no? O no sé, igual somos todos súper, súper responsables y aún así mantenemos el termostato ahí.
No sé.
Entonces, bueno,
estamos educados en el bienestar y nos va a costar mucho acostumbrarnos a estas nuevas medidas y a la contención.
Cuando apriete el frío, es que...
Pues ojalá pronto tengamos una solución que pasaría por el fin de la guerra, pero no parece cosa fácil con la última hora que acabamos de conocer. Rosalía Sánchez, muy pendientes también de lo que nos vayas contando, de lo que es noticia en Alemania. Y toca abrigarse, te mando un fuerte abrazo, que también los abrazos nos dan un poquito de calorcito, así aunque sea en la distancia. Buenas
noches. Te lo agradezco enormemente, lo tomo con mucho gusto ese abrazo. Hasta pronto.
Hasta otro día, adiós. En apenas 2 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Llega el momento en el que nos encanta que la noche dé paso al día. Y saludo ya a Carlos Moreno Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Beatriz Pérez Otín, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
¿Te has tomado ya el cafetito o tú eres más de leche con chocolate?
No, ni una cosa ni la otra, Bea. Yo estoy con una infusión con miel y bastante jengibre, que a esta hora me sienta francamente bien y me calienta la garganta.
Calentando la voz, y que sí, que te quedan 2 horas de radio intensas. Claro. ¿Qué habéis preparado para los ponedores? Cuéntanos.
Bueno, nos vamos a hacer eco sobre lo que ha organizado la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que ha anunciado para hoy, pues bueno, que van a convocar a partir del próximo domingo un nuevo paro indefinido para protestar por el incumplimiento de la ley de carga y descarga. Ya sabes que en Poniendo las Calles nos escuchan muchos camioneros y queremos saber cómo es su sentir.
Pues nosotros nos vamos a quedar con la orejita bien puesta porque la radio nunca para. Muchísimas gracias.
Un besito.
Carlos Pulpo, un beso. La radio continúa hasta aquí la noche de COPE. Solo me queda de darte las gracias a ti, nuestro querido Bo, también, porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
¿Piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
3 de cada 10 hogares no tiene ingresos para unas condiciones de vida dignas.
Son 6 millones de familias en este momento.
La relación entre la temperatura del planeta con el cambio de masa corporal.
Y los animales que viven en zonas más cálidas suelen tener un tamaño corporal menor.
El deep learning, o aprendizaje profundo. Conseguir que una máquina aprenda de su propia experiencia y piense como un ser humano.
La realidad es que ya tenemos muchísima inteligencia artificial a nuestro alrededor.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.